El estudio que vamos a dar hoy está en Marcos 5, del 21 al 43. Voy a dar paso a la lectura. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si toco tan solo su manto, seré salva». Inmediatamente la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que lo siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaron de él. Pero él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita cumí», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera, y dijo que dieran de comer a la niña. Ahora entramos en la lectura de Marcos 5, 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes iba peor. La salud de esta pobre mujer se había deteriorado gradualmente durante 12 años. Podemos concluir que llegó a un estado avanzado de debilidad física, una posible anemia a leucemia y un gran desgaste de salud. Un buen ejemplo de la situación de miles de personas que son azotadas por alguna enfermedad durante años, gastando todo lo que tienen en médicos, acudiendo incluso a curanderos y a macumberos. Podemos ver el paralelismo que hay entre esta mujer de 12 años arrastrando una enfermedad y 12 años que tenía la hija de Jairo, el mandatario de la sinagoga. Los dos, la mujer enferma del flujo y Jairo, en ese mismo momento estaban junto a Jesús, ambos muy necesitados de él, ambos movidos por la misma fe y confianza en que Jesús era su único salvador, y cada uno y a ambos salvaría de una muerte segura. Aquí está el paralelismo, es la muerte frente a la vida y la salvación. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Sin embargo, debido a su enfermedad, aquella mujer sentía temor de presentarse en público, pues el que ella tocase o la tocasen a ella, inmediatamente queda impura la persona. Esta mujer no pretendía entrar en contacto físico con Jesús, solamente pretendía tocar solo una de las cuatro borlas que todo israelita debía llevar en las cuatro esquinas del manto cuadrado que usaban para recordar la ley de Dios. Ese lo vamos a leer en Números 15, 38 y 39. Dice así, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan unos flecos, y pongan en cada uno de los flecos un cordel azul. Llevaréis esos flecos para cuando lo veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Dios. Así los pondréis por obra, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. En Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Este manto era solo de uso para el varón. Según la ley, esta mujer, gastando su escasa fuerza, logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús. Al abrirse paso, ella contaminó a todos. Y finalmente a Jesús cuando le tocó. La forma más fácil era llegar a Jesús por detrás, para tocar la borla o la punta del manto por la parte de atrás. El que llevaba el manto puesto, según creía la mujer, jamás se daría cuenta de lo que sucedía. Así que habiendo oído los maravillosos relatos acerca de Jesús, vino por detrás y tocó la borla y o como Marcos lo expresa, su manto. Versículo 28. Si tocare tan solo sus vestidos, seré sanada. La grandeza de la fe de esta mujer consistía en que creía que el poder de Jesús para sanar era tan asombroso que con solo tocar sus vestidos se produciría una sanación instantánea. Su fe le dio la suficiente fuerza para abrirse paso entre la muchedumbre y llegar hasta donde se encontraba Jesús, venciendo las posibles críticas y disgustos que habría llegado a estar inmundos ceremonialmente las personas que se encontraban o que se estaban en contacto con esta mujer. Bueno, hermanos, este estudio también lo vamos a encontrar en Mateo 9, del 18 al 26, y en Lucas 8, del 40 al 56. Sabemos que cuando un relato se comparte entre estos evangelistas, cada uno aporta nuevos datos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la salud en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Israel. Israel era muy deficiente en comparación con los que practicaban en las naciones circundantes de aquel tiempo, en lo que a salud nos referimos. No obstante, los judíos, al menos en algunos importantes aspectos, se hallaban a la cabeza de los demás. Ellos creían en la eficacia de la oración al único Dios que gobierna el cielo y la tierra, y por tanto también sobre el cuerpo y el alma, sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. A ellos le fueron dados los 10 mandamientos, que han sido llamados el Código Supremo de Higiene Mental. Estos 10 mandamientos los vamos a leer en Éxodo 20, del 1 al 17, y en Deuteronomio 5, del 1 al 21. La ordenanza de la circuncisión tiene mucha relación sanitaria e higiénica, y una gran cantidad de regulaciones u ordenanzas higiénicas que se encuentran en el Pentateuco. La influencia de la mente sobre la salud del cuerpo, los animales impuros o inmundos, para una mayor salud física en estos aspectos, Israel estaba mucho más avanzado que otros pueblos. Sin embargo, en este caso en concreto, los médicos no habían tenido éxito con esta mujer del flujo de sangre. Y nos preguntamos por qué. Pudo haber sido que el hecho de que esta mujer estuvo yendo de un médico a otro. También seguramente fue a médicos curanderos. Hubiese tenido que ver con su problema. Había pasado por tratamientos tortuosos y dolorosos, aumentando su mal hasta el punto de ser un azote. La mujer de este pasaje sufría un mal muy difícil de tratar. El mismo Talmud propone no menos de 11 curas para esta dolencia. Algunas de ellas no son más que tónicos y astringentes, y otras muchas son sencillamente supersticiones. Una de ellas sería como llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una faja de lino en verano y de algodón en invierno. Otra superstición era llevar una espiga de cebada que se hubiera encontrado en el estiércol de una burra blanca. Sin duda, esta pobre mujer pasó por todas estas duras y tortuosas posibles curas en medio de su desespero. Lo malo era que no solo su condición empeoraba, sino que en lo religioso estaba en una condición de impureza continua y le impedía participar no solo de los cultos, sino en un aislamiento social. Yo recomiendo leer todo el capítulo 15 de Levíticos, que trata sobre los flujos de sangre, la maternidad. En lo que respecta a esta mujer, en Levíticos 15, el 25 y el 27, dice así: cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura, como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre que se siente será inmundo, como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro, y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Cuando leemos el Levíticos 15 del 25 al 27, llegamos a la conclusión de que toda persona que toque cualquier objeto, utensilio, silla, cama, vaso, automáticamente queda impuro, lo que nos lleva a una conclusión de que esta mujer vivía seguramente sola, hacía 12 años, o sea, distanciamiento social. Digamos que su condición era semejante a la de un leproso, que era considerada, los leprosos eran considerados inmundos o impuros y nadie se les podía acercar. La diferencia que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Versículo 29. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. La sanidad fue inmediata, o sea, esto fue un milagro. El milagro de la sanidad fue instantáneo. El azote o la enfermedad que le estaba afligiendo hacía 12 años desapareció. Ella misma lo notó y supo que había desaparecido. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús no ignoraba el hecho de que alguien le había tocado, y no de forma accidental, sino intencionalmente, y no solo con la mano, sino con la fe. Sabía que el poder que había dentro de él y que procedía de él, lo que Jesús quería con la pregunta ¿quién ha tocado mis vestidos?, saliera del anonimato, o sea, que la mujer saliera del anonimato, que perdiera ese miedo. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, un poder salía de él. Esto al parecer denotaba un esfuerzo para Jesús, aunque no lo demostraba ni lo decía. Vemos que muchas enfermedades son a causa del pecado o causadas por demonios, y esto suponía un esfuerzo para Jesús. Por eso él notó inmediatamente que un poder salió de él, y era el maligno, o sea, era el poder maligno que tenía la mujer, era el azote. Y este poder que sintió Jesús que salió de él fue el milagro de sanidad que acababa de acontecer. Por eso quizás fue la reacción de Jesús. El Salmo 50 en el 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando las bendiciones descienden del cielo, los que han recibido deben responder en forma de acción de gracias. Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud aprieta y preguntas quién me ha tocado? Los discípulos interpretan las palabras de Jesús en sentido literal, como si Jesús hablara de un mero tocar físico. Por supuesto que Jesús sabía que le habían tocado, pero él se refería a algo muy superior a esto, es decir, a tocar con fe, hasta el punto que en respuesta a ello emanó poder de él. Encabezados por Pedro, los discípulos responden: ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas? Esto revela la falta de entendimiento por parte de los discípulos por lo que acababa de acontecer. O sea, ellos no se dieron cuenta. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, o sea, de Jesús, y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Llegamos a un punto clave en este relato de este pasaje. Jesús miró a su alrededor buscando quién le había tocado. Seguramente él, en su esencia divina, ya lo sabía, pero él quizás buscaba que esta mujer públicamente se confesara de que ella le tocó buscando sanidad. Vale apreciar unos puntos muy importantes. La mujer padecía de un mal hacía 12 años, que hacía de ella una mujer impura, y esto lo sabían todos los que vivían ahí, pues la conocían. Estaba en un sitio donde, según la ley, ella podía contaminar a cualquier persona. Dice que estaba temerosa y temblando, seguramente porque corría el riesgo de ser apedreada por esta acción que ella estaba cometiendo, no por tocar a Jesús, sino por contaminar a todos los que estaban ahí. Lo que Jesús buscaba, o el propósito de Jesús, era, en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El propósito de Jesús era que la mujer diera testimonio del milagro de sanidad que le había acabado de acontecer. Para él, Jesús, con estas palabras: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Queda declarado públicamente, o sea, Jesús públicamente declara que esta mujer es sanada y que ya no está más en condición de impura. Tu fe te ha sanado, dando a entender que lo que la sanó fue su fe y no el toque del manto. Jesús hizo esto también. Por una parte, quiso declararla a ella públicamente sana para que no fuera más, no estuviera más en condición de impura o de contaminada. Y lo otro que quería Jesús era connotar que la mujer había sido salva por fe y no por tocar el manto, para que el toque del manto no se volviese una superstición. Jesús reintegró social y religiosamente la vida de esta mujer. Ahora ya podía ir y llevar una vida en paz. Jesús la había sanado y la había restaurado, de modo que la fe oculta se transformó en una fe manifestada para gloria de Dios. Ella había creído con su corazón y confesó con su boca para la gloria de Dios. Ahora vamos con Jairo, el alto dignatario, y su hija. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo. Versículo 35. Mientras él, o sea Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? La verdad es que quienes fueron a dar la noticia a Jairo de la muerte de su hija no fueron muy diplomáticos al dársela. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Cuando Jairo, el principal de la sinagoga, se fue a buscar personalmente a Jesús, estaba en una condición de padre desesperado por salvar la vida de su hija. Se hallaba en una desesperada necesidad de ayuda, porque su hijita estaba a punto de morir. El hombre que fue a ver a Jesús era un miembro muy importante en la sinagoga, un importante dignatario en Cafarnaúm, y podemos suponer que no solo había oído hablar de Jesús, sino que presenció muchos de sus milagros más de una vez. Este hombre se olvidó de todos sus prejuicios a la hora de su imperiosa necesidad de la sanación de su hija. Antepuso la vida de su hija a todos los prejuicios de los administradores de la sinagoga, de los senadrines, de los escribas, de los sacerdotes. Se olvidó de su dignidad de alto mandatario de la sinagoga. Vino y se postró ante los pies de Jesús para salvar la vida de su hija, para pedir, para suplicar por la salvación de la vida de su hija. se olvidó de su orgullo. Tiene que haberle costado un gran esfuerzo a este mandatario para venir a humillarse a los pies de Jesús y pedirle al Maestro ayuda para su hija enferma. Se olvidó de sus amigos, del que dirán. Podemos decir que este hombre se olvidó de todo esto y recurrió a Jesús. Este hombre desafió la opinión pública, el consejo privado de la sinagoga. Desafió a los cenadrines, a los escribas, a los sacerdotes, al dar el paso de acudir a Jesús. Los de su círculo social fueron rápidos en decirle que no molestara más al maestro, que su hija ya había muerto. Suena casi como si se alegraran de no solicitar un favor, una ayuda más del maestro Jesús. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: No temas, cree solamente. Aunque Jesús oyó las palabras de los mensajeros, no les prestó atención y quiso que Jairo hiciera lo mismo. En la Torá enseña, cuando parece que todo está perdido, los creyentes depositan su confianza en Dios. Esto fue así en la vida de Abraham, de Moisés, de David, de los padres de la Torá, por mencionar solo algunos. Cuán mayor es la necesidad, tanto más es cercano el socorro. La palabra de aliento por parte de Jesús: No temas, solamente cree. No fueron en vano. Jairo las tomó muy en serio y fue escuchado. Versículo 37. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Escoger a estos tres discípulos tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido. Deuteronomio 17:6. Por testimonio de dos o tres testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Este grupo de tres discípulos fue el mismo en el monte de la Transfiguración. Mateo 17:1-2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a su hermano Juan y lo llevó aparte en un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este mismo grupo, más tarde, en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:33, se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fue la agonía del maestro en Getsemaní tan sagrada que no podía ser presenciada por más de tres testigos, o sea, tres discípulos. Es más fácil entender que era necesario que hubiesen testigos y pudiesen testificar a la iglesia respecto a las cosas que habían visto y oído. Yo he hecho tres relatos juntos. Uno es el endemoniado gadareno, el otro es la mujer con flujo y la hija de Jairo. En el endemoniado gadareno, él le ordena de ir a contar a todos los suyos cuán cosas maravillosas ha hecho el Señor con él. En Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A la mujer de flujo la exhorta a confesar públicamente lo que estaba pasando, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. A los padres de la niña, que nadie sepa lo que allí pasó. Hechos 1:8. Para que me seáis testigos. Estos tres pasajes que he leído de Marcos 16:15, Romanos 10:10 y Hechos 1:8 están en armonía con estos relatos bíblicos que he leído. El estudio lo he terminado por hoy, hermanos. Gracia y paz. Versículo 38. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. En Mateo 9:23 dice así: Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Yo quiero hacer una pequeña reseña histórica sobre este versículo. Para una mayor comprensión de este versículo que acabo de leer. Según la costumbre judía, en la época de Jesús, la sepultura se llevaba a cabo poco después de la muerte. Por esto era la única oportunidad del gentío y todos, especialmente las plañideras profesionales. Una plañidera es una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al funeral de alguna persona. Se hace mención de estas mujeres desde la más remota antigüedad. Ponían gran empeño en cumplir su labor, y mucho más en esta ocasión, dado que era un príncipe, era un alto mandatario de la sinagoga. Era un hombre de mucha importancia. Allí había llanto, lamentos, gemidos, quejidos, todo de lo más ruidoso. Daban alaridos sin intentar refrenarse. Y de vez en cuando, sobrepasando los confusos ruidos que salían de las gargantas de los endechadores, son los que cantan a los difuntos. Podían escucharse las agudas notas de los flautistas, los que hace referencia a Mateo en el 9:23. Las costumbres judías de duelo eran expresivas y detalladas, y estaban diseñadas prácticamente para subrayar la desolación y la separación final que causa la muerte. La esperanza victoriosa de la fe cristiana no existía todavía, que es la resurrección. En cuanto ocurría una muerte, se levantaba un griterío terrible para que todos se dieran cuenta que la muerte había llegado a alguna casa. Los gemidos se repetían en el momento del entierro, cuando se llegaba a la tumba. Los afligidos se colgaban sobre el cuerpo del muerto, suplicando una respuesta de sus labios callados para siempre. Se herían el pecho, se arrancaban el pelo y se rasgaban la ropa. El rasgarse las vestiduras tenía que hacerse de acuerdo con ciertas reglas y costumbres. Se hacía justamente antes de que el cuerpo se ocultara definitivamente a la vista. Las vestiduras tenían que rasgarse hasta el corazón, es decir, hasta que se expusiera la piel, pero no se debía rasgar por debajo del ombligo. Por padres y madres se rasgaban el lado izquierdo, sobre el corazón. Por otros familiares era el lado derecho. Una mujer tenía que rasgarse la ropa en privado y entonces ponerse al revés la ropa interior para que lo rasgado quedara a la espalda. Entonces se rasgaba la ropa exterior de manera que no se le viera su cuerpo. La ropa rasgada se llevaba puesta 30 días. Después de los primeros 7 días se podía zurcir lo que se había rasgado, pero de manera que se pudiera reconocer claramente, o sea, que este zurcido se viera. Después de los 30 días se podía coser adecuadamente la ropa. Los flautistas eran esenciales. En la mayor parte del mundo antiguo, en Roma, Grecia, Fenicia, Siria y Palestina, el sonido de la flauta se relacionaba inseparablemente con la muerte y la tragedia. Estaba establecido que por pobre que fuera un hombre, debía haber por lo menos 2 flautistas en el funeral de su esposa. El lamento de las flautas, los chillidos de las plañideras, las apasionadas llamadas a los muertos, las vestiduras rasgadas, el pelo arrancado, tiene que haber convertido una casa judía en un lugar lúgubre y patético en un día de luto. Cuando llegaba la muerte, a los que estaban de duelo se les prohibía trabajar, usar perfumes, llevar calzado. Hasta el hombre más pobre tenía que dejar de trabajar 3 días. No podían viajar y la prohibición de trabajo se extendía también para la servidumbre. No se podían sentar con la cabeza apoyada, ni hacer nada para su consuelo. No podían leer la ley de los profetas, porque el leer estos libros produce alegría. Se les permitía leer Job, Jeremías y Lamentaciones. Tenían que tomar alimentos solamente en su casa y se tenían que abstener totalmente de carne y de vino. No podían salir del pueblo por 30 días. Era costumbre no comer a la mesa, sino sentado en el suelo, usando una silla como mesa. Era costumbre, y todavía lo es hoy en día, comer huevos untados de ceniza y sal. Había una curiosa costumbre. Se vaciaba toda el agua de la casa y de las 3 casas vecinas a cada lado, porque se decía que el ángel de la muerte administraba la muerte con una espada que la limpiaba en el agua cercana. Había una costumbre peculiarmente patética. En el caso de una persona que hubiera muerto demasiado joven, si no estaba casada, el ritual del matrimonio era parte de los ritos funerarios. Durante el tiempo del duelo, el afligido estaba exento de guardar la ley, porque se suponía que estaba fuera de sí, loco de aflicción. El que estaba de duelo tenía que ir a la sinagoga, y cuando entraba los demás le miraban a la cara y le decían: «Bendito sea el que consuela al afligido». Continuamos con el estudio. En el versículo 39, entró y les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». No había razón aquí para llanto, sino para regocijo. No había por qué lamentar una muerte, sino celebrar un próximo triunfo sobre la muerte. Por supuesto que no podemos condenar a estas personas, porque ellos en ese momento no lo sabían, que la vida habría de triunfar sobre la muerte. En Lucas 8:53 nos dice que la gente sabía que la niña estaba muerta. Lucas 8:55 afirma que al mandato de Jesús su espíritu volvió. Es evidente, por tanto, que había habido una separación de espíritu y cuerpo. En Juan 11:11 tenemos algo parecido. Jesús dice a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme», pero en el versículo 14 afirma: «Lázaro ha muerto». En ambos casos el significado es que la muerte no tiene la última palabra. No es la muerte sino la vida lo que va a triunfar al final. Así como al dormir natural le sigue el despertar, así también aquella niña iba a despertar. Y se burlaban de él, de Jesús. Esta misma expresión la encontramos en los textos de Mateo y Lucas. Probablemente se referían a los estallidos de risas burlonas con el objeto de humillar a Jesús. Al parecer, las plañideras, los endechadores y los flautistas estaban dotados de un dudoso don de cambiar en un instante de lamento incontrolable a risa. En el versículo 40, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña y le dijo, Talita Kumí, que significa niña, a ti te digo, levántate. Pedro, que había estado allí, había sido uno de los tres escogidos del círculo íntimo que había presenciado este acontecimiento milagroso y no podía olvidar la voz y las palabras de Jesús en su mente y en su memoria, aquel Talita Kumí, el amor, la dulzura, la caricia de aquellas palabras pronunciadas por el Maestro. Marcos fue el intérprete de Pedro. Textualmente así pasarán estas palabras a la memoria de Marcos. Talita Kumí. Para beneficio de los lectores no judíos, Marcos traduce esto libremente. Niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y la gente se llenó de asombro. Inmediatamente el espíritu de la niña vuelve a ella y se levanta. Marcos aclara, pues tenía 12 años, con el fin de que el lector no malinterprete la expresión niñita. Y la gente se llenó de asombro. Literalmente estaban espantados de un gran espanto. Momentos antes la niña ya era un cadáver, estaba inmóvil, pálida, fría, y ahora estaba caminando llena de vida, salud y vigor. Versículo 43. Pero él insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Jesús se da cuenta que la niña, a causa de su fatal enfermedad, lo más seguro que durante algún tiempo no habría comido nada y necesitaba comer para recuperar sus energías. Por esto dio la orden de que dieran de comer a la niña. Luego Santiago, en Santiago 2:14, nos dice muy claro, Santiago 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. O sea que la fe es tendría que ser entre nosotros los creyentes la base principal. Jesús en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si no tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y no os será imposible. Y esa es la fe que Jesús pide de nosotros, como el tamaño de un grano de mostaza. Y muchos no llegamos ni a ese granito de mostaza. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el aspecto de la fe. La fe, hay que orar, hay que hacer ayuno para poder estar en armonía con el Señor y tener esa fe. Porque la fe tiene que ser un venir de nuestro interior. Totalmente de nuestro interior tiene que venir la fe. Con este COVID-19, que es el azote, este es un azote, Y ahí nosotros tenemos que estar revestidos de muchísima fe, porque cuando nosotros tenemos fe y confianza en el Maestro y tocamos la punta de su manto, la punta de la orla, con oración, con humillación, con ayuno, téngalo por seguro que en nuestra morada no entrará ningún mal, porque lo dice Salmo 91. 1.000 y 10.000 caerán a tu izquierda y a tu derecha, mas a ti nada te alcanzará. Ni plaga entrará en tu morada, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni azote que asola al mediodía.
Hola hermanos, gracia y paz a toda la Santa Escuela Bíblica. Saludos a los hermanos y hermanas. Espero que estén todos bien aquí de la Escuela Enoteísta de Telegram. Pues veo que ha causado mucho revuelo la pandemia y da de qué hablar, sobre todo ahí en Europa. Veo que la situación está saliéndose de control, se está descontrolando en los países como, por ejemplo, como China. Pero pues cabe recordar que cada país tiene sus regulaciones y sus leyes, dependen del país que las personas vivan. No es lo mismo vivir en China que en España, en México o en Estados Unidos. Cada país, cada gobernante impone leyes y las pandemias pues son como la guerra, dependiendo del marco jurídico, cómo lo manejen. Por ejemplo, en caso de guerra, en caso de pandemia, el gobierno pues se adjudica, digamos, no sé si autoridades o libertades, ¿no? En las cuales pues procede y ejerce. Como sabemos, en China pues es una nación milenaria, imperial, que pues todavía está como autóctona, demasiado retrógrada. Entonces ellos pues toman decisiones como en Corea del Norte, muy, muy antiguas, donde aún se vive como un tipo de emperador de la edad de piedra, donde lo que se decía se hacía. Vamos a recordar, por ejemplo, no vamos tan lejos, en la época medieval, con la Inquisición, ¿no? Donde pues estos locos, los clérigos paposos, mataban a las personas nada más de acusarlos de herejía, y así era, ¿no? Entonces esto es una cuestión de mentalidad y de épocas, ¿no? Entonces depende del país cómo lo va a manejar. Si en España lo están manejando así, pues depende del pueblo español de cómo se deben poner. Y si en China lo están manejando así, depende del pueblo chino cómo lo va a manejar. Entonces, pues esto ya de la pandemia es como les digo, los gobiernos toman decisiones, pero pues a final de cuentas cada país es libre y soberano, entonces ellos deciden qué hacer con su población. Ya depende de la población si decide dejarse mangonear o matar o lo que sea, si no quiere pelear, si la población es sumisa y van como ovejas al matadero, como bueyes al matadero. Pues eso es cuestión de la población. Cada quien va a decidir por la vida de uno mismo y de los seres. Pues muy buen estudio, hermana Aura. Felicidades, qué buen estudio nos has compartido. Gracias por tan bello mensaje de los evangelios de Mateo y Marcos, que hablan de la resurrección, que hablan del don de sanidad del Señor Jesús. No sé ustedes, hermanos, qué opinión tengan al respecto de estos hechos que sucedieron, que están relatados en los evangelios de la Santa Biblia. En lo personal, pues creo que es algo así como pues de mucha fe, cosa que pues por el momento pues no se ve muy mucho en el mundo, ¿no? Ni en Israel actualmente. Perdón. Es como que pues sí, la fe se ha ido un poquito, ¿no?, de lado, pero es importante, ¿no? Y también la fe como que nos lleva a las buenas obras, ¿no? A la justicia, como dijeran los abuelitos, ¿no? A portarnos como Dios manda. Pues una opinión al respecto de esto, pues es de que pues es importante siempre mantener la fe, más en estos tiempos ahorita como de la pandemia, ¿no? Donde pues se tiene que ver mucho eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se ve mucho eso de la muerte, de la enfermedad, de buscar la sanidad, de buscar estar bien con el Señor en cuanto a las obras, ¿no? En el corazón, de obedecerle y de estar bien para, pues, poder ser partícipes de una bendición, de un milagro, ¿no? No sé ustedes qué opinan, hermanos, paso palabra del excelente estudio de la hermana Abra, y vuelvo a repetirlo, hermana, muchas gracias por compartir este estudio tan bonito, tan hermoso, y por dedicarle este tiempo a compartirlo con nosotros. Muchas gracias, hermana Abra. Gracias, hermana, por esas palabras tan reconfortantes y ese Salmo 91 muy bonito. Lo voy a tomar en cuenta y cuando tenga un tiempecito ahorita que salga de trabajar lo leeré. Muy bonito el Salmo 91 y gracias por, pues, por esa exhortación a renovar nuestra fe y a continuar con fervor y más fuerza en el camino del Señor y no apartarnos, no apostatar, para permanecer en la gracia del Señor siempre, pues que nos cuide, ¿no? Y nos proteja del azote, como dices tú, hermana, ¿no? Del azote que ahorita está asolando a la humanidad este COVID. Y pues sí, ¿no? No sé si es un castigo de Dios o una, no sé si Dios está permitiendo a Satanás esta enfermedad o no sé, la verdad, yo carezco de información, quisiera saber, quisiera poder hablar de ello con total certeza, pero pues desconozco, pero lo único que sé es que debo de renovar la fe. Gracias por la exhortación y pues agarrarnos del Señor, como dices, buscar, aunque sea tocar su manto, como lo hizo aquella mujer enferma del flujo de sangre. Y muy bonito estudio y pues adelante, hermana. Igual una invitación a todos los hermanos y hermanas que escuchen estos audios, pues igual una invitación a que pues tengamos una comunión íntima con Dios el Padre. Así es, hermana. Pues muchas gracias y muy bonita noche y estaremos pendientes por más estudios. Muy buena reflexión y me quedo con este pensamiento en la noche. Me iré a dormir con esta reflexión, con este estudio y estaré pensando en ello siempre. Mientras el Señor me preste vida, aquí estaré reflexionando en su palabra. Así es, hermana Aura. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros, porque me incluyo, a veces nada más buscamos a Dios cuando necesitamos y cuando estamos bien, hasta nos queremos esconder de su presencia, cosa que es imposible. Pero cuando necesitamos, cuando caemos en cama, cuando tenemos problemas, entonces ahí sí ya queremos que Dios nos socorra, que Dios nos ayude. Pero pues también cuando estamos bien, en lugar de pues santificarnos, nos dedicamos a hacer lo malo, al pecado, ¿no? O sea, yo pues siendo honesto, tengo que autoexaminarme. Y pues sí, ¿no? O sea, trato de cumplir en la mayoría de lo posible, pero pues como todos, pues a veces a lo mejor puedo caer en algo malo, ¿no? Mas no vivir en pecado, que es diferente. Pero sí, como dice usted, es muy importante, hermana, como dices, mantener la fe y las buenas obras, porque obviamente si tienes fe, pues vas a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y cuando no tienes fe, pues vives una vida pues, como los paganos, ¿no? Una vida totalmente dedicada a la carne y no a las cosas del espíritu. Pues muy buen estudio, hermana. Una muy buena reflexión ahorita en este 2020, en este tiempo de pandemia, en este junio 20 de 2020, donde, del 2020, donde, pues sí, ¿no? O sea, ahorita necesitamos de la ayuda del Señor y recordar que tarde que temprano podemos caer en cama, en un hospital, en un cerezo, en una prisión, en una cárcel, en un problema económico, y pues siempre vamos a necesitar del Señor, porque pues no somos todopoderosos, sino en algún momento, pues como hombres que somos, pues vamos a necesitar de la ayuda del poderoso, de un prodigio de Él, y sobre todo, como dices, ¿no? Tener la fe de la resurrección y la vida eterna. Pues agradezco tu invitación, hermana, y créeme que lo voy a tomar en cuenta. Y pues sí, hay que tener, como dices, caer en ayuno. De hecho, ahorita estoy ayunando, no he comido desde ayer, nada más cené. Ya van a ser las 6 de la tarde aquí en México y no he comido. Espero ya en unas pocas horas, 2, 3 horas, romper el ayuno y darle gracias a Dios. Pero sí, hermana, ahorita no me he estado tomando agua, pero sí, es bueno examinarnos y tener la fe siempre renovada para estar bien.
Gracias por la santa homilía, hermana Aura. Ha sido muy edificante. La enseñanza es muy clara. Y nada, yo es que estoy tomado 3 días de descanso de aquí en un pueblo que me he ido a 60 kilómetros de Madrid, a casa de mi hermano. Y estamos aquí disfrutando también del río Alberche. Así que el lunes ya me marcho para Madrid y el lunes, o sea, mañana, ya seguiré dando la escuela. Seguir dando un estudio del último libro que he escrito, que lo recomiendo a todos, sobre el fin del mundo. Ahí está explicado todo, 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 absolutamente todo, de forma clara, clarísima. Así que os invito a que lo leáis, ya también lo haré en audio. Pero ahí está publicado, está ampliado también. Ayer amplié con un nuevo material. He añadido un capítulo 8 sobre el tema de las siete copas de la ira de Dios, que os recomiendo que leáis. Y vais a aprender muchísimo ahí en ese libro. Gracias y paz a todos los verdaderos hermanos de la escuela. Gracias y paz a los hermanos de la escuela. A ver, si Jesús era un hombre o no era un hombre cuando vivió en la tierra. A ver, no es lo que nosotros creamos. Dice, por ejemplo, el hermano Clau, no, esa es mi creencia. No, no, es que eso no es así. Tu creencia debe ser lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice bien clarito el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, que cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre, estaba en la condición de hombre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Estando en la condición de hombre, fíjate, no dice en la condición de Dios y de hombre, no. Dice solamente la condición de hombre. Se humilló hasta la muerte, ¿eh? Así que decir que Jesús cuando vivió en la tierra tenía divinidad es falso. Es una doctrina que está en contra de la doctrina de la enseñanza apostólica. Fijaos que en Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo dijo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice, hecho semejante, parecido a los hombres. Había algo que le diferenciaba a Jesús del resto de los humanos. ¿Y qué era eso? ¿Qué era? Pues sencillamente que era sin pecado. Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Y nosotros sí, nosotros hemos pecado. Pero Jesús nunca pecó. Por eso dice Pablo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Es decir, Jesús cuando vivió en la tierra no era una especie de semidios, no era una mezcla entre Dios y hombre, no. Era solamente un hombre. Y luego cuando Dios el Padre le resucita, pues sencillamente recobra esa divinidad que tenía Jesús cuando estaba en el cielo, antes de venir a la tierra. Él recobra esa divinidad. Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. Así que yo te exhorto, Clau, a que rectifiques, a que te arrepientas de esa herejía de decir que Jesús tenía condición divina. Cuando estaba en la tierra. Él no tenía ninguna divinidad cuando estaba en la tierra. Él era un hombre. Así lo dijo bien claro el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2 y hasta el propio Jesús lo dijo. ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? Siempre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esa expresión del Hijo del Hombre? Pues significa simplemente un hombre, un hombre. Es la misma expresión que en la Biblia se aplica, por ejemplo, a los profetas. Jeremías, Ezequiel y Daniel. También se les llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque eran seres humanos, tenían un padre y una madre humanos. Y si a Jesús se llamaba también, se le llama hijo de hombre, el hijo del hombre, es porque era un hombre, teniendo un padre y una madre humanos, así de sencillo. Aquellos que rechazan esto, pues tienen sencillamente la doctrina del anticristo y punto, lo dice la Biblia. Aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como un ser humano.
Cuando Jesús hacía milagros, era simplemente porque tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios. No así de sencillo.
Saludos, hermano Claudinel. Bueno, este mensaje es para usted. Ahí en ese versículo que usted pegó, dice que Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? O sea, Jesús estaba usando la fe para declarar que él, como humano que era, usó la fe para callar al mar y que se detuviera el viento, y estaba invitando a los apóstoles a que hicieran lo mismo. Y luego que los apóstoles aprenden de él y él se va, también pasan milagros extraordinarios en ellos, como Pedro resucitar a un muerto, a Tabita, por ejemplo, y así muchos otros milagros. Pasaron los apóstoles, ¿por qué? Porque aprendieron la fe, no porque fueran un Dios, que fueran o tuvieran divinidad, No, nada de eso. Como humanos usaron esa fe y en ese tiempo el don estaba fluyendo. Entonces, hermano Claudinel, creo que ahí estás errando mucho, demasiado. Tienes que tener precaución de eso, hermano.
Pero suponiendo que las Américas sea el sitio o el lugar donde va a venir a gobernar Jesús durante esos 3 años y medio, y yo vivo en América, en Argentina, no voy a pasar por eso. Y yo también supongo que los estudiantes de la universidad y los colegios les van a pedir una especie de certificado de salud o credencial que acredite que tiene puesta la vacuna, porque si no presenta esa credencial, entonces lo van a ver como una especie de infectado y lo van a marginar mucho. Por eso está bien ese escrito que has publicado, va a llegar a ser uno mismo el que pida que se le coloque la vacuna por ser un subnormal. Y los españoles cristianos, como creo que debe haber algunos o muchos, van a ser reyes y sacerdotes porque van a pasar por la tribulación. La bestia les va a hacer la guerra a esos cristianos españoles. Y cuando resuciten, en la primera resurrección, van a gobernar con Jesús.
Efectivamente, hermano Sergio, aquí yo me estoy refiriendo al imperio futuro, al imperio de la bestia que va a estar formado por 10 reinos, ¿eh? Al imperio de la bestia. Y como sabemos, ese gobierno de la bestia no va a ser mundial, no va a ser un imperio mundial porque el Apocalipsis dice bien clarito que estará formado por 10 reyes, por 10 reinos, así de simple. Así que aquellos territorios del mundo, aquellas naciones que no formen parte del imperio de la bestia, pues evidentemente no van a experimentar este gobierno de la bestia, ni la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Porque recordad, y aquí el engaño que muchos han enseñado y siguen enseñando, esa patraña de que el gobierno de la bestia será mundial, eso es una gran mentira del diablo. El Apocalipsis enseñó bien claro, enseña bien clarito que él va a tener poder, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación que formen parte de su imperio formado por 10 reinos. Así de simple. Eso es lo que nos han ocultado, lo que nos ocultan en las iglesias falsas y apóstatas. Eso es lo que nos ocultan los falsos maestros, los engañadores, estos que pretenden saber de profecía bíblica y no saben nada. El Apocalipsis es bien claro. Ellos no creen realmente lo que dice el Apocalipsis, capítulo 17. Que van a ser 10 reyes, 10 reinos los que van a formar parte del imperio de la bestia. 10 reinos no es todos los reinos de la tierra. 10 reinos no son los gobiernos de todo el mundo. No. Esto se va a cumplir, lo de la marca de la bestia, sencillamente en el imperio de la bestia. Esto de la vacuna, a ver, esto de la vacuna sencillamente es un ensayo. Esto de la vacuna es un comienzo. Están ya preparando al mundo para la marca de la bestia. Entonces, la vacuna va a ser así, algo parecido, donde la vacuna pues se va a poner, se va a implantar en muchos países, pero luego cuando venga la marca de la bestia, porque recordar, la vacuna que se va a imponer no es la marca de la bestia. La marca de la bestia se va a poner en la frente y en la mano derecha, ¿vale? Y las vacunas no se ponen en la frente y en la mano derecha, por lo tanto las vacunas no son la marca de la bestia. Simplemente lo que van a hacer esas vacunas es enfermar a la gente, quieren reducir la población mundial, van a matar a millones de personas y eso va a ser seguido por la marca de la bestia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza? De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día. día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.